Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Andar. Este es el programa de andar.
De andar.
Caminamos.
Divagamos.
A los gatos.
Saludamos.
Y exploramos la creatividad. Andar. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Este es el podcast Andar. Un paseo cast sobre creatividad y videojuegos. Yo soy Mariana González.
Y yo soy Jordi de Paco.
Muy bien, ¿qué tal?
Este es el segundo capítulo de la cuarta temporada y estamos por aquí caminando por Benimaclet, como siempre. La palabra Benimaclet debe ser mencionada.
Claro, claro. Sí.
Y hemos vuelto de la Guadalindi.
Sí, sí, sí.
Como
sí.
Muchísima gente en la industria, sobre todo independiente de España.
Igual algunas os suena porque el podcast Reload de esta semana se ha grabado allí de manera presencial, así que igual a la gente que sigan ahí y te siga su podcast, pues os sonará el nombre. Es la Feria de Videojuegos Independiente del Sur, que se ha celebrado en Málaga, la primera edición, y una primera edición redondísima,
sí.
Muy muy buena.
No increíble. Queremos hacer crónica de Guadalindi.
Pero solo así un poco de reconocer, ¿no?
Primero nos quitamos el sombrero mínimo, hay que quitarse el sombrero ante Guadalindi, que ha sido impresionante. No vamos a hablar como tal de lo que ha sido Guadalindi, pero Guadalindi nos va a acompañar a lo largo de toda la temporada porque lo que ha sucedido ahí ha sido histórico y nos ha afectado tanto que va a cambiar nuestros pensamientos, nuestras ideas y los temas de los que hablemos. Guadalindi va a permear ya en lo que hagamos para siempre.
Sí, sí, sí.
Como mero apunte, o sea, como vamos a decir cada uno como una idea de lo que más nos gustó de haber estado en Guadalindi. Yo es que me sentí en un momento muy especial. Me sentí que estaba viviendo un momento histórico. Como típicas fotos que veías de pequeño en los libros de historia de aquí se reunió la primera convocatoria de no sé qué para pedir los derechos de no sé cuántos, o típicos momentos así, típica foto. Me sentí como en algún momento en el mismísimo Guadalindi y tuve esa sensación de esto es ahora mismo historia del videojuego.
¿Se va a estudiar esto dentro de 40 años?
Esto es... me pareció como tan puro, sin empresas de por medio, en el sentido de no había charlas de negocio, no había nadie intentando venderte retención de usuarios, ni una cosa que inevitablemente el capitalismo ha permeado mucho en nuestros eventos. Y teníamos Indie Dev Day, que tenía así esa filosofía también más alejada de la parte más de puro negocio, ¿no? Que te podía tener Game Lab o incluso el BIC. Lo que era el Fan and Sirius, que al final pues es para grandes y pequeños. Pero Guadalindi ya me pareció de arte, ¿sabes? De aquí se está formando una escuela artística del videojuego, un movimiento muy importante en España donde traen a creadores y creadoras muy importantes de todo el planeta para compartir aquí conocimiento, y se crea una especie de ética, cultura, ideas que se empiezan a compartir de una manera muy, muy poderosa para mí. Y me sentí así, en algún momento me sentí arrebatado de wow, esto lo voy a ver en algún día en una foto, en algún texto hablando de la historia, ¿no? Aquí se ha fraguado algo hoy, no sé en qué va a cristalizar, pero se han fraguado cositas.
Sí.
¿Qué tal tú? ¿Cómo lo has sentido?
Pues a ver, espérate, ahora mismo no puedo hablar.
Estamos en el... Es que no lo hemos dicho, estaba tan metido en el,
claro, claro,
en el Guadalindi que se me ha hecho... Se me ha olvidado hacer la broma de que nos íbamos a meter en la huerta.
Claro.
He bajado por la rampita de... Sin quejarme. Estaba tan metido en eso. Pero estamos ahora mismo en la huerta de Benimaclet. Enseguida veremos algún gato,
sí,
imagino,
hecho,
algún pollo.
Voy a parar
pollo.
En un segundo a decir, un gato, perdón.
Pero mientras llegamos a los gatos, cuéntame,
sí,
cómo...
Yo la verdad es que... Me ha sorprendido mucho lo bien organizado que estaba el evento para ser la primera edición, una edición bastante, ya bastante tocha, en el sentido de bastantes stands en un recinto grande, ponentes y charlas muy interesantes, como has dicho, de todo el mundo que han venido. No se han quedado en algo pequeño de decir, uy, vamos a probar una primera cosa, ¿no? Una primera toma de contacto con esto, ¿no? Han dicho, vamos a hacer un evento bien, ¿no? Y les ha salido increíblemente bien. Es un equipo bastante grande, toda la gente es voluntaria y toda la gente como que creo que es de la organización, se nota una sintonía, que van en el mismo camino y en la misma dirección, muy positiva, muy inclusiva, muy buena, muy acogedora, y creo que se sentía, ¿no?, en el ambiente del evento, podías respirar ese, no sé, cariño y ese buen rollo. Mira, ¿eso es una garza?
¡Wow!
Es que pensaba que era un gato blanco.
Estamos viendo un ave.
Yo creo que es como
que
una
jamás
tipo garza, ¿no?
Aquí.
Pero aquí, en la huerta, esto no se estaba viendo.
Sí, sí, o sea, es
grande,
es grande, es muy,
muy
esbelta.
Sí.
Cómo mueve el cuello, ¿eh?
Sí, 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 sí.
No sé qué animal será. Tienes las patas muy largas, el cuello finito. A Marina le va a hacer una foto ahora mismo,
no,
o se está yendo volando.
Pero ahí arriba, es tipo garza, un poco pequeñita.
Sí.
Pero tiene la parte de arriba así como tostada. Y sí.
Parece, es que realmente
sí,
parece un merengue.
Sí.
Es blanca y la han tostado por
igual
encima.
Tengo un poco de hambre de postre o algo aquí. Merengue tostadito. No, no sé, luego la buscaré, a ver si le puedo hacer otra foto. Está muy curiosa, la verdad.
Sí.
Muy chula, muy chula.
Lo típico, luego en el móvil se va a ver muy pequeño, pero a lo mejor lo podemos postear luego y a ver si alguien identifica a este ave.
Sí, sí, sí. Pues por ese lado, la verdad es que es súper bien. Hablando con todo el mundo, toda la gente que comentaba, en plan, oye, ¿qué tal estáis viendo el evento? Tal. Toda la gente increíble, mamá, está súper bien, qué guay, la han puesto súper fácil para la gente que tiene stands, todo muy buen rollo, ¿no? Como que la gente se comentaba, ¿no? En plan, era un tema que salía rápido, en plan de, oye, qué bien está siendo esto, ¿no? En plan, ¿cómo qué bien está rodando todo? Y los ponentes, prácticamente todos decían, ¿no? Dando gracias y agradeciendo pues todo el buen trato que estaban teniendo, sobre todo la gente internacional, que luego he visto a algunas personas poniendo en Twitter, ¿no?, que les han tratado muy bien, que se han sorprendido de decir, me tratan mejor que en muchos eventos de los que se consideran mejores del mundo a nivel independiente. Y es como, es que se pueden hacer las cosas bien si quieres, ¿no? En plan, si le pones esfuerzo y ganas y tal, se puede hacer. Y creo que entre el Indie Dev Day y ahora este Guadalindi se ha quedado ahí un par de eventos increíbles, la verdad,
¡qué suerte tenemos!
¡Qué suerte!
¡Viva!
Así que
gracias,
muchas gracias, de verdad, porque ha estado genial. Y luego también creo que hay una cosa que es que este ambiente tan bueno creo que ha permitido que mucha gente... Voy a parar un segundo de decir esto, porque no, estamos acercándonos a la zona de los gatos y no veo ningún gato. Entonces estoy un
a
poco
ver si
mosqueada.
Es que está pegando mucho el sol y ahora están todos siesteando.
Claro. Igual no es el momento, porque
míralo,
es que se han ido. Me la vemos mal.
¿Cómo
un
se
gato.
Rasca? Sí que
un
están,
gatito,
están
vale, vale.
Todos más.
Igual están escondidos,
en
¿no?
La
hora de
sí.
La siesta, porque hemos salido muy después de comer hoy.
Ese tiene, se está relamiendo, que... Parece que ha comido hace nada.
Anda,
además.
Pues igual.
Están
vale,
todos
vale.
En modo siesta ahora por ahí escondidos.
Vale, vale, pues los dejamos echando la siesta, está bien.
Venga, un saludo, ¿eh?
Venga, adiós.
Que vaya bien.
Que creo que están dando espacio para que gente, creo que más joven o más nueva de la industria, esté pudiendo hablar, o sea, también gente más, un poco más veterana, pero creo que están poniendo ahí algunas voces que creo que son muy buenas, ¿no? Y está gestándose como una comunidad más joven, de gente que creo que eso también hace que el contenido sea interesante y que la energía, ¿no?, que fluye por ahí y los juegos que se hacen y tal sean más interesantes, y eso también pues está muy guay que se pueda dar ese espacio, ¿no?, que se pueda decir, oye, podéis, ¿no?, compartir vuestro conocimiento y ideas nuevas, charlas sobre cosas distintas y tal, o sea, no sé, está
sí, muy bien. O sea, mi único arrepentimiento es no haberme podido dividir en tres.
Sí, claro.
Para estar en los dos escenarios de charlas y para visitar los juegos, o en cuatro para pasar tiempo con personas. Es que
claro,
ha sido como una centella que ha pasado ante mí, ha llenado de energía. Apenas he podido elegir cómo y cuándo y hacía las cosas, pero me llevo muchísimo atesorado.
Sí, sí, sí. Así que genial, ¿no? Muy bien.
Sí,
muy
bravo, bien, muy bien. Bravo, bravo.
Pues, si te parece, vamos a mirar algunas preguntas que nos han dejado, porque preguntaste por Twitter que, bueno, íbamos a grabar, ¿no?, el programa.
Sí,
si alguien,
comentarios
pues,
en YouTube o en la página, claro, de Anahit o por las redes, recogemos vuestras preguntas y contestamos.
Entonces, la primera con la que voy a empezar es alguien que nos pregunta en la página web de anahitgames.com.
Vamos a decir el nombre, me gustaba a mí como los programas.
Claro.
En plan, nos llama Guillermo desde Guadalajara.
Nos escribe Juan Ocaña Valenzuela, que nos dice una pregunta. ¿Qué tal las andaduras con el 3D? He visto por redes capturas del nuevo proyecto y parece bastante más complejo que en lo técnico que los anteriores. ¿Le estáis pillando el gusto?
Vale, vamos a guardarla esa, porque yo creo que...
La primera pregunta, no la contesto.
No, porque en plan, de eso va a ir el programa,
sí,
creo.
Sí, sí, sí.
Porque la tónica del programa que vamos a hacer hoy, quería como llamarlo ¿y ahora qué? El tema que le vamos, del que vamos a hablar espiritualmente es ¿ahora qué? Porque recordamos que Marina y yo no nos preparamos los temas para que se sienta fresco, sí. Acordamos de qué vamos a hablar, cada uno lo macera en su cabeza y luego dialogamos aquí.
Sí, pero bueno, podemos adelantar un poco que está yendo muy bien. Está yendo muy guay, vamos a hablar de esto luego, pero que, por responder así un poco, está yendo muy bien.
Está guapo.
Está guapo.
Y ha costado
guapo.
Mucho, pero
sí, también,
entramos
también.
Ahora, vamos a ahora sí. Hacer un repaso de ese viaje,
claro,
y todo el rollo.
Claro. Uri Boira nos escribe por Twitter diciendo, una de chunga por si estáis inspirados. ¿Cómo construís el factor diversión en vuestros juegos?
Vale.
Uriol
Boira fue profesor mío en el CITEM, al Centre de la Imatge y la Tecnología Multimedia en Terrassa, que fue donde yo estudié, y me daba clase de videojuegos, precisamente.
Sí.
El factor diversión para mí es como una pregunta que se aleja incluso en plan, es como que jugamos a otro juego en The Construct Team. No solemos hacernos la pregunta de cómo vamos a hacer que nuestros juegos sean divertidos. Cuando desarrollamos nuestros juegos pensamos más en de qué manera vamos a estimular al jugador. La diversión es una palabra muy cargada que parece que por defecto sea lo que deben buscar todos los videojuegos, pero el hacer el cambio de filosofía, de decir, no he venido a divertir a la gente, he venido a estimularla, y la puedo estimular de muchas maneras, con decisiones, con ambientes, con audiovisual. ¿Cómo puedo hacer que una persona se sienta estimulada durante todo el proceso que todo el tiempo que la tengo dedicando su valioso tiempo de su vida a nuestra obra?
Sí.
Y además ese estímulo está generando el tipo de experiencia que queremos que genere, porque los juegos tienen un tema. A veces hablamos sobre identidad, sobre comunidad, sobre miedos, sobre violencia, sobre odiar a los demás, sobre sacrificar cosas. Entonces, esas son nuestras dos guías. En plan, ¿cómo podemos asegurarnos de que las personas que juegan se sienten estimuladas? Y vamos a asegurarnos de que las decisiones que tomamos generan estímulos que ahondan en el tema y las sensaciones que queremos para esta obra. Así que esa es un poco mi respuesta.
Muy bien respondida, sí, muy bien. Y por último tenemos a Noé, que también por Twitter, X, es que no le llamo X nunca,
Twitter,
porque se me hace súper raro, que nos comenta, me gustaría saber cómo lidian con mantener la idea principal de un juego a lo largo del tiempo, y cómo se lo llevaron en el caso de The Cosmic Wheel Sisterhood, con el parón que tuvieron en el proyecto. ¿Costó retomarlo o volvieron aún más fuertes? Pues a ver, normalmente cuando hacemos un juego siempre intentamos ser fieles a lo que queremos contar desde el principio. Tú desde el principio escribes como una serie de ideas, de conceptos.
Sí, una nube de términos,
sí.
Para no perder el norte precisamente. En plan.
Claro, en plan, el juego va a ir de estas cosas, ¿no? Y queremos que vaya de estas cosas. Y entonces eso sirve un poco como de guía, ¿no? En plan, vale, siempre todo lo que hacemos, aunque pase el tiempo, eso nos lo recuerda, ¿no? En plan, vale, estos serán los temas. Sí que es verdad que los proyectos, pues los videojuegos son muy mutables y van cambiando mucho, van evolucionando a medida que vas creando, vas desarrollando, vías oportunidades nuevas.
Sobre todo cuando los videojuegos son obras que los pones en manos de personas, entonces cuanto antes iteres y digas voy a traer jugadores ya, se lo voy a poner a jugar a un amigo, se lo voy a poner a jugar o en ferias si vuestros juegos lo permiten. Y mirando a humanos utilizar tu contenido te das cuenta de que los humanos no se comportan como esperabas. Entonces eso te hace iterar e incluso darte tema. Ay, este juego quizá tiene potencial para tratar este otro tema o veo que conecta de esta otra manera. Podemos incluirlo, se puede trabajar, así que es un poco proceso alquímico.
Sí.
Y ir corrigiendo el volante conforme avanzas por el proyecto.
O sea, siempre, sí. Sí, perdón.
No, es decir, teniendo en cuenta eso, que no perder el norte, es como mucho claro. Eso.
Sí, yo iba a decir que sí que hay ideas que igual cambiaron un poco porque tuvimos el parón justo en la pandemia y entonces el juego, por ejemplo, hablaba de estar, de la soledad, ¿no? De estar sola, de estar fuera de tu grupo, de tu, en este caso de tu coven, de tu aquerral,
de tu aquelarre,
sí, ¿no? Perdón. Y entonces, claro, esto es una cosa que luego vivimos, ¿no? En de propia experiencia. Entonces, igual luego, cuando volvimos a retomar, queríamos seguir, esa idea seguía estando ahí, pero igual sí que hubo un cambio de cómo tratarla, ¿no? O igual añadir cosas o...
Los que habíamos cambiado éramos nosotros.
Claro. Y si costó retomarlo, costó un poco retomarlo, sobre todo creo que por tu parte, sobre todo.
Sí.
Porque tú te quedaste a mitad de escribir una escena, en plan, una frase está escrita, o sea, la misma frase, con un año y pico de diferencia o dos años,
sí,
¿no?
Sí, entonces, sí. Claro. Hay un diálogo que haces clic y en ese clic pasa un año y medio.
Claro, entonces ahí creo que igual fue un poco costoso por volver a cogerle el pulso, ¿no? A lo que estaba pasando ahí, porque tú lo sabías, pero era como, vale, es que tengo que volver
a conectar con el contenido, con el mensaje, sí.
Pero creo que sí que es, yo sí que creo que volvimos fuertes y sí que volvimos con ganas en el momento en el que estábamos preparadas y con nuevas ideas también, nueva experiencia. Y yo creo que sí.
Sí, pero vamos, al final es un poco también como la pregunta que le he contestado a Oriol Boira de saber qué quieres contar y pensar qué estímulos y qué decisiones van a reforzar o desarrollar esa idea. Si defines eso muy bien, que sea como la brújula de desarrollo, siempre puedes volver, siempre puedes utilizarla para cuando estás perdido,
claro,
navegar el proyecto.
Sí. Y bueno, ¿ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué?
Nunca mejor dicho.
A ver qué pasa ahora, sí.
Pues en el capítulo anterior habíamos hablado de que la lucha es eterna.
Hombre.
De que no hay... Las narrativas a las que nos tienen acostumbrados es fueron felices y comieron perdices. Uh-huh. Pero comer perdices es una cosa muy poco estimulante. Uh-huh. Enseguida que celebras algo, la vida sigue ante ti, toda por delante. Y hay que decidir qué vas a hacer ahora, por dónde quieres tirar. Especialmente es un poco desorientante, es un poco confuso o se siente vacío o complicado cuando te ha salido bien algo. Porque cuando tienes que seguir luchando, me hace pensar en una frase que me dijo Josué Monchán referenciando a Mafalda. Que es que lo urgente... ha caído, han tirado una percha desde el, desde el tejado. Me dijo que lo urgente le quita tiempo a lo importante. Y es eso, en plan, cuando tienes que firmar otro proyecto para conseguir pasta, cuando tienes que seguir trabajando para seguir, en plan, estás en medio del fregado y las decisiones como que se toman por ti casi, en plan, vale, ¿cuál es el siguiente paso para seguir sobreviviendo? Pero cuando sale todo bien, cuando ahora tienes el lujo y maldición de... Vale, lo has conseguido, aquí te concedo la libertad. ¿Qué quieres ahora? Y yo me siento, que lo he dicho muchas veces, como al final de Cadena Perpetua, que salen de la cárcel y no saben qué coño hacer. En plan, tanto que quería esto y ahora qué. En plan, puedes hacer cualquier proyecto que quieras o puedes elegir para dónde quieres tirar o... Además, nosotros que venimos de una experiencia que fue que cuando Gods Will Be Watching fue bien, hemos contado esta historia ya, así que no la voy a contar otra vez, ampliamos el equipo, alquilamos unas oficinas, fuimos a hacer algo muy ambicioso, quemamos todo el dinero que teníamos en un año y tuvimos que volver, no a la casilla de salida, pero como a volver a empezar casi a construir lo que era de Constructim. Y ahora es como ya tenemos muy claro que nos queremos mantener pequeñitos, flexibles, poder crear un contexto que nos permita fallar, para poder crear sin miedo, para poder realmente pensar más puramente en el arte, en qué queremos comunicar, en qué queremos poder ponernos un poquito más artistas, ¿no? Lo que piensas idílicamente que es ser artista cuando de pequeño piensas, quiero crear. Nunca piensas inmediatamente en cómo voy a navegar una industria y cómo voy a conseguir financiación. Piensas en este momento de, wow, puedo hacer lo que quiera. Y después de mucho trabajar y mucho pelear, después de mucho josear, llegas a este punto, en plan, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo te sientes tú al respecto de la deriva? Ha salido todo bien y de hecho nos hemos podido tomar casi medio año de vacaciones o de más bien rehabilitación, de recuperarnos del burnout, pero poco a poco tú... María, estás estornudando. Ha ido desarrollándome en mí una ansiedad que era que conforme menos cansado estaba, más ansiedad tenía de tengo que volver a crear, quiero volver a crear, pero ¿qué voy a crear? ¿Cómo has vivido tú ese creeping in de que se va yendo el burnout y va volviendo el artista, el deseo?
Esto creo que pasó bastante cerca de haber sacado el juego. Recuerdo estar en la casa que alquilamos este verano para lanzar el juego y pues estar un poco más medio de vacaciones también allí y tal. Vinieron los compañeros de Selkie Harbor, que es el estudio con el que colaboramos. Igual os habéis escuchado porque hemos hablado de ellos en antiguos programas.
Sí, Guille, tenemos un programa con Guillermo.
Sí. Y estábamos allí todos y ya empezaron a salir ideas, ¿no? Y en plan de, ostras. Y además era como la cosa esta de, vale, ¿y cuándo vamos a volver? Porque ahora estamos, que hace una semana que hemos lanzado el juego, vamos a querer esperar un poco, ¿no? Que esto pase, asimilarlo, descansar y tal. Pero ya estábamos con esta cosa, ¿no? De crear
el
y del gusanillo por ahí.
A ver, porque realmente, aunque hubiéramos estado muchos meses trabajando, llevamos muchos meses sin crear, porque los últimos meses de un desarrollo son ejecutar, resolver.
Claro. Entonces sí que había mucho estas ganas de volver a hacer cosas, pero más a nivel, yo creo, de la idea, ¿no? En plan de pensarlo, a nivel abstracto en la cabeza. Yo sí que, por ejemplo, a nivel de ponerme en el ordenador a hacer cosas, ¿no? A trabajar en sí, sí que estaba como, prefiero esperar un poco. Porque sí que me he quemado un poquito, ¿no? Con la última parte del proyecto, prefiero esperar. Pero, cosas inesperadas, en octubre tuvimos que volver a trabajar, más o menos.
Se me había borrado eso completamente.
Ostras, claro.
De mi memoria.
Que, bueno, no se puede decir mucho, pero vaya, básicamente nos llegó una oportunidad de lanzar un pitch a una empresa para un proyecto. Y entonces estuvimos trabajando en ese pitch, porque era una oportunidad muy buena de hacer un juego.
Una oferta que no puedes rechazar.
Sí,
típica oferta es una cantidad absurda de dinero.
Sí.
Que rollo, hostia, si eso sale, un equipo de nuestras dimensiones tiene la vida resuelta y a partir de ahí ya sí que es full artista fumada, que me da igual lo que pase.
Además venía muy bien porque era un proyecto ideal para nuestra colaboración con Selkie Harbor, porque aprovechaba muy bien las virtudes y las fortalezas de cada equipo, ¿no?
Combinaba 3D y pixel art de una manera muy concreta.
Es que estaba muy, muy, muy bien.
El agujero de Junji Ito de, está hecho para mí.
Sí, entras ahí y venga. Entonces, claro, pues nos salió esta oportunidad y dijimos, oye, pues mira, ahora que no estamos haciendo nada, ¿no? Pues venga, vamos a volver, ¿no? A hacer cosas preparando este pitch. De normal, preparar un pitch para una propuesta, para un juego, alguien que pide, en plan, oye, quiero hacer un juego de esta cosa, mándame ideas. Normalmente suele ser un PDF, ¿no? Con un documento, con algunas contexto, algunas imágenes, pero nos vinimos un poco arriba y creamos un pequeño prototipo bastante avanzado a nivel visual. Probamos muchas cosas, sobre todo Guille y Manon de Selkie estuvieron desarrollando bastante parte visual de que si shaders, los personajes, cómo podían ser, ¿no? El entorno, o sea, había ahí, ¿no? Como para que quizás, o sea, como para que fuera más factible que la idea saliera adelante, ¿no? al final no salió, pero bueno, eso ya fue como un pequeño pasito, ¿no? De vale, hemos vuelto a esto.
Era un momento de dualidad porque dentro de mí había dos lobos. Uno era, por favor que nos lo acepten porque nos resuelven la vida.
Sí.
Y el otro era, por favor que lo rechacen porque me amargan la vida.
Sí.
En el sentido de, por fin soy libre, y a dos, tres meses he sacado el juego, 2 meses apenas.
Sí, nada, así es que...
Ya
sí.
Me voy a meter en otro fregado, a meter en milestones, a meter en curro, el burnout aún no se había ido, claro. Y me iba a caer eso encima y estaba rezando en plan, mira, está mal desearlo, pero ojalá no salga porque quiero ser feliz.
Sí, porque era un proyecto que tenía un tiempo un poco determinado, en plan, tiene que estar para esta fecha.
Sí,
y
sí.
Tiene que estar para
iba
este momento.
Iba a ser
un curro. Que sí, por la pasta que era, yo decía, si sale bien, estupendo, genial. Si no sale, pues mira, no pasa nada, ¿no? Pero sí que, pues es de estas cosas que te vienen sin aviso, ¿no? Y de repente, pues yo estaba más con el modo este de, mira, vamos a descansar. Alguna vez quedábamos con Selkie y era como, hablábamos de juegos, pero yo, al menos por mi parte, decía, mira, yo prefiero un poco de tomarme más tiempo, ¿no? Y salió esta cosa y fue como, bueno, pues la hacemos. Pero después de eso, nos volvimos a pasar tiempo,
sí.
Decir, descansando.
Me sentí muy decepcionado cuando
sí.
No nos aceptaron el proyecto. Cuando llegamos casi al final del proceso de selección.
Es verdad, porque quedamos como finalistas.
Y no nos eligieron, me sentí muy decepcionado.
Sí, pero bueno.
Ahora en retrospectiva, doy las gracias porque creo que la vida es mejor y va a ser mucho mejor al no estar metidos en esto. Pero
sí.
Siempre duele que te rechacen.
Sí, y además que creo que había un curro bastante grande y la idea era muy interesante. O sea, creo que había desarrollado una idea muy guay, que quedaba muy bien con lo que querían contar, con todas las movidas que querían meter ahí. O sea, tengo curiosidad por ver luego el juego que van a sacar. No por comparar con nuestra idea, sino por ver, ¿no?, qué han hecho ahí. Porque me parecía la idea de base bastante guay. Entonces, pues bueno, pero
bueno,
sí.
Cuando salga ya os diremos, ¿eh?
Ya, eso era la cosa, sí.
A ver si sale, no sé.
Pero bueno.
Entonces, sobrevivimos o pasamos, nos atropella esa movida,
sí,
por así decirlo.
Sí, pasa eso por ahí.
¿Luego qué? Ya
luego,
navidades, ¿no?
Claro, o sea, es que luego vino, o sea, esto fue en octubre, hasta noviembre, finales, creo que no nos dijeron si esto iba a ser un sí o un no. Casi diciembre, diría yo.
Sí,
y
fue
entonces,
en diciembre,
claro,
siempre el destino pendiente de eso.
Estábamos como con la duda, porque era como, si nos sale esto, vamos a tener que poner a currar ya, o sea, inmediatamente. Y si no sale, pues bueno, pues hacemos otras cosas. Pero a mí me daba miedo también la idea de empezar algo y cortarlo. Que por otro lado, siempre está bien, ¿no? En plan, no pasa nada por empezar una cosa y dejar la mitad y tal, pero bueno, yo no sé, al menos para mí, me vino bien ese descanso y me vino bien ese tal. Tenía el gusanillo de crear, pero no estaba lista, por alguna razón no estaba lista. Y en mi caso, sobre todo me pasaba que no estaba lista para hacer juegos en 3D, porque hacer juegos en 3D implica... aprender.
Por fin viene la
claro.
respuesta a la pregunta que se nos han hecho en Anair. Aquí empieza la respuesta.
Media hora después. No, bueno, esta es una primera parte. O sea, vale. Esto es el antes. Porque para mí, hacer los juegos en 3D, que ya habíamos hecho algunos juegos con Guille y Manon, ya habíamos empezado, ¿no?, a meter la cabeza en ese mundillo, pero suponía, ¿no?, pues aprender cosas nuevas, meterme en algo que no había hecho antes. Y en ese momento no quería hacer eso, quería hacer cosas que ya supiera hacer, ¿no? Hay veces que te apetece eso, no te apetece experimentar. Ahora
claro
mismo...
Aprender
claro.
puede ser doloroso a veces, o sea,
claro.
tal, literal, salirse de la zona de confort
claro.
es doloroso porque vuelves a ser torpe, vuelves
sí.
a frustrarte.
Claro. Entonces en ese momento dijimos, bueno, ¿y si hacemos algún jueguito, un pixelar los tres? Jordi, Paula y yo... En plan, bueno, mira, hacemos una cosita y tal. Y la cosa es que tú tuviste muchas ideas, muchas ideas muy guapas.
Para mí fue una época muy frustrante. Ahora
sí,
desarrollo
sí,
mi
sí,
parte,
sí.
pero cuenta.
Pero que yo aún así, por alguna razón, no estaba lista para hacerlas. O sea, no era como, es que me encantaría ponerme a crear, pero es que aún no estoy lista para crear. Y eso ha dado a algo, adelanto un poco y luego tú vuelves para atrás.
Sí, sí.
Para adelantar un poco ahí mi parte. Que cuando he vuelto a esto en enero... febrero, igual ya casi, he vuelto con muchísimas ganas y muchísima energía y ahora me está encantando, estoy aprendiendo un montón, todos los días hago cosas nuevas, me está estimulando muchísimo, me lo estoy pasando súper bien y entonces pues igual ha sido también parte de haber vuelto con, no. o sea, en el momento en el que de verdad estaba como, sí, ahora tengo ganas y ahora lo voy a dar todo, entonces me sabía como un poco mal el tener ese tiempo de descanso. Pero claro, también venía de una época pues un poco intensa, ¿no? A ver, después de mucho curro y de mucha preocupación y de muchas cosas, pues no viene mal si puedes, pues parar y decir, oye, voy a hacer otras cosas en la vida, ¿sabes? También ahora que puedo y ya está. Y ahora,
eso que dices me hace pensar que por muy frustrante que sea el momento en el que estás o que sientas que no estás inspirada o que no conectas con algo, ese momento siempre volverá.
Sí. Que
tienes que concederte tiempo a ti misma, tienes que ser amable contigo misma, porque es muy fácil caer en el soy una mierda,
ya,
no consigo sacar esto.
Claro.
Cuando al final, en plan, la manera más rápida de llegar a crear con gusto, con estilo, con sagacidad, ¿sabes? Recuperar ese filo, es una cuestión de cuidarte, de tener paciencia, y cuanto antes puedas llegar a ese punto de, vale, es duro, se siente como que no estoy progresando, pero trabajar en mí misma va a hacer que recupere el filo.
Sí, sí, sí.
Y es que es súper difícil verlo, porque parece que yo a mí mismo solo me da igual que este pensamiento sea tóxico, pero cuando más me gusto es cuando saco cosas guapas. Y cuando no estoy sacando cosas guapas, me respeto. Es lo máximo que puedo llegar. En plan, mira, pues me perdono, me cuido, pero cuidarme no es como quiero vivir. Yo quiero vivir surfeando, ¿sabes?
No, no, yo también. O sea, a mí me frustraba mucho el querer hacer cosas y no saber que no estaba inspirada. Saber que tú me decías una idea de un juego guapísima y era como, es que ahora no voy a poder hacerla bien porque me voy a poner a dibujar y me va a salir un churro y no quiero un churro para esto. Y quizás tendría que haber hecho ese churro. Pero dije, no, mira,
descansar está bien.
No pasa nada.
Si te lo puedes permitir, descansar es preferible.
No pasa nada. Y lo que hacíamos pues era hablar de ideas, tal, imaginar, pensar. En ese momento, en esa parte creo que nunca hemos parado, la verdad. Siempre estamos ahí como contando movidas o tú vienes y he soñado no sé qué y tal. Y eso es súper estimulante e interesante, pero luego el ponerte igual a hacerlo, pues cada persona funciona distinto, ¿no? Cada persona necesita igual sus tiempos y lo que has dicho, ¿no? Si puedes igual parar. Y parar con esta mentalidad de paro porque quiero y porque puedo. Y no es en plan, no, soy una basura porque no puedo tal, no, es, ya está, no pasa nada. Así que bueno, ¿cómo te sentiste tú cuando yo no podía hacer juegos y tú estabas con un montón de ideas, que muchas de ellas era como voy a hacer una idea más pequeña para que podamos hacerla, y aún así no salía?
Pues voy a desglosarlo en varias partes.
Vale.
Una es que aquí el problema fue que yo me desquemé antes que tú.
Sí.
Porque yo también estaba quemado.
Sí,
recuerdo,
sí, sí, sí.
Te vas a acordar ahora cuando lo mencione, que estuve un tiempo diciéndote, se ha acabado, no voy a tener una idea nunca más.
Se acabó los videojuegos, sí, sí, me acuerdo.
O sea, literalmente estaba diciendo eso en plan de, creo que ya está, se me han ocurrido todas las ideas que se me podían ocurrir en la vida.
Sí, lo dijiste, esto sí.
Lo dije.
Y yo en plan, a ver, espérate, no nos pongamos dramáticos, ¿qué tal? Pero, sí.
Lo sentía de verdad, es que toda la mierda que se me pasa por la cabeza es tremendamente ininspirada, insípida. No se lo desearía a nadie trabajar en estas ideas.
Ya.
Y fue, creo que inmediatamente de tener ese pensamiento, que lo desbloqueé, porque creo que quedamos con Guille y Manon y estuvimos ahí tomando birras y tal, y les dije, oye, mira, que ya no me quedan más. Ya he tenido, vamos a tener que ir tirando de ideas antiguas guapas que tuve, porque ya no hay más.
Claro, claro.
Ya no voy a poder tener más. Y esa misma noche ya empecé a soñar.
Te dio rabia y es como,
es como que algo me pasó al explicarlo, al verbalizarlo.
Sí.
Mi cerebro dijo, ay, perdona, máquina, que no estaba al toque. Aquí tienes. Y desde entonces,
Muchas ideas.
Llevo un año muy prolífico en ideas, tan prolífico que me resulta extremadamente frustrante tener tantas ideas en las que me gustaría trabajar y no poder hacerlo. Y para mí hubo un punto. Bueno, voy a hablar brevemente de esa frustración, pero quiero hablar un punto en la historia que cambia muchas cosas. Es algo que ya nos pasó en el pasado, que cuando estábamos de parón por lo del Cosmic Wheel, que estábamos rotos después de la pandemia y eso, yo me desquemé antes que tú, otra vez.
Sí.
Y intentando volver a poner todo en marcha, empecé a diseñar ideas que me molaban mucho y tú eras como, no, más pequeña, esto es demasiado grande. Y hacía una más pequeña. Venga, va, creo que la podemos hacer, pero es que no tengo claro esto, tal, venga, más pequeña. Y me entré en un momento muy loco de diseñar juegos más y más, más pequeños, que eso creo que me ha creado un trauma de por vida. Ahora, cada vez que tengo una idea, pienso cómo puede ser más pequeña, porque es como que tengo eso martilleado de esa época y nos volvió a pasar ahora, en enero. Sí. Cuando iba teniendo ideas, era en plan, ay, no sé si voy a poder hacerlo, vamos a pensar algo más pequeño, y pensaba algo más pequeño y más pequeño. Y llegué a tener una idea que me parecía la más pequeña que he tenido nunca, la de negro y oro, que no, sí, no voy a describirla ahora por si la acabamos haciendo, que aún tengo pocas esperanzas, pero creo que aún le queda un pulso
creo
de vida.
Creo que se puede hacer, creo que se puede hacer.
Aunque sí, le queda un pulso de vida a eso. Entonces es muy frustrante y creo que eso me va a marcar para siempre el tener que pensar cosas más y más y más factibles, porque cuanto más pequeña es una idea, más factible es que pase, porque luego todas las ideas, por minúsculas que te parezcan, imprevisiblemente crecen, se mutan, emergen desafíos que no esperabas. Pero bueno, ese fue mi momento ahí. En toda esta parte, a mí me sucedió algo que ya me golpeó como un relámpago y me convirtió en una nueva persona, que fue la Málaga Jam.
Sí, la Málaga Jam, increíble. Sí,
pero
sí,
doble vez, dos veces golpeado por esta Málaga Jam, porque la primera vez fui en verano, invitado, que di una charla de los 40 peores juegos de The Construct Team en el marco de la Málaga Jam, y me dio tanta envidia ver a la gente creando juegos en un fin de semana que me picó el gusano de la creatividad y desarrollé el Comité del Fin del Mundo.
Sí.
Que es un juego de cartas, porque no me había llevado ni ordenador ni nada. Yo había ido con las manos en los bolsillos a la Málaga Jam. Y salí corriendo a una papelería y compré tarjetas y rotuladores. Y hice un juego de mundo, un juego de cartas, que era el Comité del Fin del Mundo, que era reunir a un grupo de personas que las habían elegido porque el mundo se iba a acabar de manera inesperada. Y solo había para activar un protocolo de emergencia de un arca para preservar algo de la humanidad, que solo podía llevar 5 cosas a bordo. Entonces era un juego de debate, un juego de rol de grupo, sí, en el que vas robando y te va diciendo: Juan, biólogo, 30 años, tiene experiencia en no sé qué, ¿lo metemos en el arca o no?
Y debates.
Creaba unas conversaciones muy divertidas, porque el juego además rompía mucho tus... subvertía las expectativas constantemente de lo que pensabas que iba a haber en la baraja. Jugaba con la indecisión humana de, uy, podemos meter a este perfil súper bueno, pero si es que detrás viene algo mejor.
Claro.
Y produce esas dinámicas de dejar pasar cosas muy buenas solo pensando que eso no es lo definitivo. Yo que sé, me pareció que salió como una cosa muy, muy chula, muy redonda, que habla sobre la naturaleza humana y utiliza a humanos y una baraja de cartas nada más para explorar la naturaleza humana. Y me lo he llevado a casas rurales y lo he puesto como en grupos de personas, y es como siempre crea momentos muy interesantes y que habla de la gente que participa en sí. O sea, me pareció como, wow, qué cosa más bonita me ha regalado la Málaga Jam. Y eso se me quedó como ahí, metido. Y me empezó a despertar un virus que se empezaba a gestar en el primer capítulo de la primera temporada del podcast Andar.
La Epifanía.
Que se llama Epifanía. Si escucháis el primerísimo episodio del programa, cuando aún teníamos peor calidad de sonido, yo iba jadeando porque estaba bastante peor de salud. Y ese capítulo va de... he llegado a un cierto nivel de saturación o hastío con nuestro trabajo y quiero convertir The Construct Team en un colectivo artístico que no se queda definido en el videojuego, sino que quiero hacer juegos de mesa y cómics y experiencias narrativas físicas y teatro,
cosas,
lo que haga falta, en plan, vamos a romper el molde. Empezó así, como el podcast Andar empezó con hambre de comerse el mundo.
Y es una pasada ese tiempo después,
No, iba a decir, desde 4 temporadas todavía no he hecho nada de eso.
¿Sí, qué has hecho?
He estado haciendo videojuegos.
¿Has hecho un cómic?
Ya, pero ahora iba a llegar a él. En plan, que esa Málaga Jam es como que... por mucho que quisiera, por mucha hambre de comerme el mundo que hubiera, siempre había una cosa mucho más grande, temible, que exigía todo de mí, que era The Cosmic Wheel Sisterhood.
Sí,
he tenido que darle 5 años de mi alma sin cesar a ese proyecto. Y por fin ahora, hacer eso, tengo como una tarea en Google Tasks, que me lo utilizo bastante para no distraerme, que es poner en marcha el comité del fin del mundo.
Sí.
Que cualquiera que vea eso se pensará que tengo un protocolo ahí para emergencias.
¿Qué es esto?
Pero quiero intentar hablar con alguna editorial y quiero, porque está diseñado y sería como buscar alguien que lo ilustre y ver cómo se edita esto. Ya he estado tanteando, me han dicho que sería una cosa muy barata, que a lo mejor imprimir una baraja, porque el juego todo no tiene ni instrucciones, todo se autoexplica con las cartas que hay. A lo mejor te puede costar céntimos, ¿sabes? Man, que es imprimir 30, 40 tarjetas y packaging, yo qué sé.
Sí, sí, yo creo
muy,
que es algo
muy asequible.
Muy, muy. A ver, iba a decir fácil, pero tampoco fácil. Factible, de hacer.
Fácil no, o sea, lo quiero hacer,
pero
solo.
Pero puede pasar, puede pasar.
Lo que me quiero regalar también a mí mismo es la experiencia de pasar por todo el proceso de que implica diseñar un juego de mesa y publicarlo, sí. Porque no sé nada de eso. Y aunque salga mal, la cosa buena que se le da ahí es haber vivido eso.
Claro.
Y ya saber qué es para el futuro. Eso ya me despertó como las ganas de hacer otras cosas. Y recientemente pude marcar otra cosita de la lista que quiero hacer más, pero fue publicar un cómic, un pequeño fanzine que hice junto a Lure Noise, que se llama Friction Buffer. Hicimos una tirada cortísima de 120 unidades, pusimos 100 a la venta y tenía 20 copias más para regalar por ahí. Y también mi mayor objetivo, o sea, el dibujo del cómic es increíble.
Muy guay.
Si seguís a Lure Noise en Twitter o Instagram, veréis la calidad que destila.
Sí, quiero también.
Y mi único remordimiento es que siento que la narrativa no está a la altura de la calidad de ese dibujo. Pero me concedió el sentir, vale, ahora al menos sé, aunque sea a nivel superficial, pero ya es más que cero, qué implica escribir un cómic, diseñar la narrativa de un cómic, prepararlo para imprimir, tener en cuenta que esto se va a ver en páginas, en qué lado de la página, al existir en el mundo físico cambia mucho respecto al mundo digital, que es el que yo tengo costumbre de trabajar. Fue extremadamente valioso para mí. Y ahora reconduzco el segundo impacto, Málaga Jam de enero.
Brutal.
Con el tema Hazme Reír, que lo hicimos junto a Chuso Montero y Francisco Riolobos. Una combinación un poco inesperada, porque fuimos como para hacer un juego ahí,
sí,
y Francisco fue como en plan que ilustra la portada del podcast Andar.
Sí, claro.
Fue como en plan, ay, se me ha caído el equipo, ¿puedo unirme a hacer con vosotros? Tal. Y no, dijimos, venga.
Vale, a ver
diseñé,
cómo juntamos,
Estuvo muy guay como hacer un brainstorming, sí. Además pensando qué juego podemos hacer con los perfiles que somos. Tenemos
claro.
A Francisco, ilustrador, a Marina, que hemos hecho el juego en Game Maker, en plan que lo tuyo es como pixel art, animar,
sí,
pixel
sí.
art, tal. ¿Cómo metes ilustración de Franchurio en
claro.
el Cosmic Wheel o el Wrestling Club, en ese estilo de juego? Y fue muy guay, o sea, si lo podéis buscar en nuestro itch.io, se llama Figuras y Figuraciones, y es un juego que consiste en un estudio para analizar qué es lo que nos da risa. Y tiene las dos partes. Hay un mundo diegético, que es personajes que te dan la bienvenida para hacer del estudio y demás, y está todo hecho en pixel art con el estilo visual de The Wrestling Club. Y luego te van mostrando tarjetas que están en otro plano, que en el plano de interfaz, que son las tarjetas ilustradas por Francisco, que son preciosas. Y al diseño estuvimos Chuso y yo.
Sí.
Que creo que es el proceso de diseño más desternillante que sí. he tenido jamás.
Sí, porque además como el tema era a ver qué da risa, vamos a crear situaciones que den risa, y había algunas tremendamente absurdas, pero claro, nos lo pasamos muy bien, o sea, fue como muy divertido porque salían ideas, alguien decía algo en voz alta y nos empezábamos a reír y era como, bueno, tú apúntalo a ver si esto...
Sí,
más
que luego muchas cosas no se pueden meter porque
claro.
cómo llevas al jugador al estado mental en el que estábamos.
Claro.
Solo podíamos destilar como las cosas que
no.
funcionan con otro contexto, con otras
sí.
personas, pero...
Sí, sí.
Fue pura risa,
sí.
sin cesar, ese fin de semana en Málaga Jam.
Sí.
Además fue la primera Málaga Jam del juego de mesa que hice, era como más accidental, me tuve que ir el primer día porque solo iba a dar una charla y marcharme. Pero en esta viví el proceso completo de lo bien que organizan
sí.
la gente de Málaga Jam, que son las mismas personas que hacen el Guadalindi.
Sí.
El cómo cuidan a 300 personas, el buen rollo que tienes con el resto de gente que está haciendo juegos ahí, el momento de jugar a los juegos de los demás, hablar, compartir, vivir ese momento, fue otro relámpago de recargar energía.
Sí.
No sé si fue, porque ese fue el primer videojuego que hiciste, oficialmente después de tu burnout.
Sí,
que
claro,
fuiste a Málaga con miedo de yo no sé si voy a ser capaz de dibujar.
Claro, claro.
Aún no he dibujado.
Sí, sí, sí.
¿Cómo viviste esa resurrección instantánea? Fue como un desfibrilador para ti, creo, la Málaga.
Sí, sí, sí. Fue increíble, la verdad. O sea, había dibujado un poquito. En el pitch este que comentábamos antes había hecho una cosa muy pequeña, pero aún así me costaba mucho porque era un estilo distinto y era como, ay, no sé. Pero no estaba con la mente para eso, ¿no? O sea, estaba con otras movidas, no sé, atravesando otras cosas de la vida, que es como, ahora mismo no estoy en esto. Entonces prefiero, ¿no?, estar bien cuando vuelva a hacer juegos. Y esta fue una oportunidad muy guay, que sí que tenías un poco de cosa de, uy, a ver cómo es volver a llamas presenciales, porque las llamas presenciales son distintas. Volver a hacer jams
un poco más
sí,
exigentes, diría yo.
Claro,
a nivel
claro,
físico, ¿eh?
Además una de 2 días, que normalmente las que hemos hecho siempre son de 3.
Sí,
casi todas las que hemos hecho. Y luego volver a hacer jams en sí, claro, porque ya no es solo volver a hacer un videojuego, sino volver a hacer algo en 2 días.
Llevamos años
que llevamos hacer una jam, años sí, sin hacer. O sea, creo que la última fue en 2019, si no me equivoco, o
¿sí?
algo así.
Qué locura, ¿no? Puede ser, sí, qué fuerte, qué fuerte.
Claro, la última fue Dear Substance of King.
Durante el Cosmic Wheel claro, no nos permitimos hacer game jams.
Dear
claro.
Substance la hicimos cuando ya estábamos haciendo el Cosmic, pero muy al principio.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, esto es hace un montón. Y yo sí que tenía un poco esta cosa de, vale, a ver, ¿no?, ¿Cómo va a salir esto? A ver qué voy a poder hacer. Porque yo sabía, bueno, lo que suelo hacer siempre, pues lo puedo hacer. Pero bueno, a ver cómo es estar allí, ¿no?, trabajando también en el momento. Y la verdad es que sí que el primer día creo que fue así como un poco de, ay, no sé, tal, a ver, me voy a poner a hacer esto, ¿no? A ver cómo lo cojo y tal, pero...
Me acuerdo de tus caras, ¿no?, en los primeros momentos de cómo creo la escena, cómo creo los personajes.
A ver, venga, a ver.
Yo sí, creo que estuvo muy bien la adrenalina o la pistola en la cabeza, que es una greña muchas veces,
claro,
porque creo que podría haber sido otro de esos proyectos que no habríamos sacado adelante
sí,
por
sí,
decir,
sí,
no puedo.
Claro.
Pero ahí es rollo... que estamos aquí, el Chuso
sí,
y Francisco, y vamos a sacarlo, ¿no? Y
sí, o sea, a ver, yo tenía ya ganas, o sea, ya era como, es que ya tengo ganas de hacer cosas, entonces me viene ideal este momento. Igual puedo pensar algo, pero yo, a ver, por dentro sabía que podía sacarlo y sabía que podía quedar algo bien, aunque fuera el estilo que hago siempre, que es muy cómodo para mí y es muy familiar. Entonces, ya iba con esa seguridad, pero habían dudas, ¿no?, por ahí. No era como meses antes, que era como, es que mira, es que no quiero hacerlo, es que directamente es que no quiero. A esquí sí que fui queriendo hacerlo. Entonces eso cambia ya mucho y sí que para mí fue increíble, o sea, me lo pasé genial, me reí muchísimo. Lo que has dicho antes, súper bien organizado, un buen rollo increíble.
Había plátanos, que eso me salvó.
Cuidado, cuidado.
Que de verdad, o sea, muchas jams que hemos
sí,
ido
sí,
tienes
frutita,
grefusa y bebidas sí, energéticas.
Sí.
Y aquí rollo agüita, zumito
sí,
y fruta.
Y traían comida de casas de comidas, ¿no? Pues
sí,
hoy comes, no sé, ¿no?
Claro, te da más energía.
Un poco de pasta,
plátano, creo yo, claro, alimenta el cerebro, ¿sabes?
Sí, sí. Y salí de ahí súper bien, o sea, me alegré un montón. En plan, el día que acabamos la jam y además luego presentabas los juegos, o sea, no los presentabas, ponías los ordenadores en tu mesa donde habías trabajado y el resto, ¿no?, pues jugaban. Entonces tú también te ibas a jugar a otros juegos y la gente venía a jugarlo. Y de repente me sentí súper guay porque venía gente a jugar y lo comentabas y era como, ¡guau, qué guay! Lo que habéis hecho no sé qué.
Llevaba tanto tiempo sin ver la sonrisa de alguien jugando, o sea, sonrisa de alguien en general en la vida sí, ¿eh? Me refiero a alguien
sí,
jugando
sí, sí,
algo que has hecho.
Sí.
Después de ser tan aislados tras la pandemia, tras lanzar un juego de manera digital
sí,
que
sí,
no habíamos
sí,
llevado a ningún evento ni nada y ver ahí.
O sea, para mí, mira, lo que hablábamos en el anterior episodio,
cruzamos
cuando fuimos
por aquí
a...
para que no haya tanto tráfico.
Vale, cuando fuimos a París a presentar el juego, sí que hubo una parte de esto, pero era diferente porque era prensa
analizando
el juego.
Tensión máxima, ¿no? Eran periodistas.
Entonces es como, aunque veas que se ríen un poco, no es lo mismo. Aquí era muy genuino de gente pasándoselo bien, riéndose
es
en voz alta,
fue
mirándote.
Un momento de estos de decir, por esto hago videojuegos.
Sí, sí,
fue un
sí,
momento
sí,
de decir, es esto, de esto iba a crear arte y dárselo
sí,
a la gente.
Sí, sí. O sea, yo para mí fue ese momento, o sea, me fui a probar un par de juegos, pero me apetecía estar ahí viendo a la gente y hablando con gente que venía y me comentaba cosas y tal, y era, o sea, salí como, guau, con una energía, o sea, increíble, increíble, un buen, no sé, eso me ha dado, creo que, mucha gasolina para volver, ¿sabes? En plan, que ya tenía muchas ganas de volver, pero vivir esa experiencia me dio más aún, ¿sabes? En plan de sí. Y fue increíble, la verdad. Y es que fue una risa. Fue una risa, sí, sí, sí.
Llevamos 47 minutos.
Ostras.
Pero quiero hablar un poco más
vale,
de cierta
un poquito,
cosa.
Un poquito.
Que siento que
vale,
hemos hablado de la resurrección,
sí,
pero el ¿y ahora qué? se ha quedado un poco colgado, que a lo mejor incluso tenemos que hacer otro programa.
Puede ser, es que creo que también el ahora qué pasa por estas cosas.
Sí, sí.
Que han pasado mientras nos preguntábamos y ahora qué.
Podremos llamar a este episodio Resurrección.
Sí.
Y al siguiente el y ahora qué de verdad. Y esto era el preámbulo a,
vamos a, hacerlo, sí,
a hablar de y ahora qué. Porque lo que quería... Tengo como un pensamiento macerando en mi cabeza que va sobre la presión de hacer algo nuevo,
sí,
y que somos los creadores del Cosmic Wheel, de Wrestling Club, de Godzilla Watching, de Season Empathy, en plan, como que cada vez, por algún motivo, hemos podido ir subiendo el Metacritic y el éxito de las cosas, pero en plan, ¿y de qué va a hablar esta gente ahora?
¡Ostras! Lo siguiente que me paréis, madre mía, ¿no?
Y es un sí, pensamiento bastante venenoso ese, que limita mucho la capacidad que tienes para hacer cosas de valor. Y ha sido desprendiéndonos de eso que siento que estamos volviendo a crear cosas de calidad, porque lo pienso muchas veces, en plan, no sé, es que además siento que Cosmic Wheel, Wrestling Club, son proyectos que han dado que a escribir, a la crítica, de pensar cosas y demás, pero no fueron proyectos que nacieron con esa ambición, con la ambición de decir, voy a poner esta tesis ahí fuera para ver qué dicen los críticos. Nacieron de un sentimiento mucho más puro de crear, contar, compartir, plan muy humano, muy un arte muy humano. Y con Selkie Harbor, que es lo que hemos ido hallando el terreno, no tenemos como que arrancar de cero, porque un año antes de sacar Cosmic Wheel ya empezamos a hacer jueguitos con Selkie Harbor, de el de una foca montando torres de piedra en la playa, o el de conducir un camión de la basura en una isla privada, o el de hacer un calendario benéfico de sobre astronautas, y fue como juegos muy disfrutones, ¿no? No tenían la pretensión de con esto vamos a cambiar el mundo, eran juegos de con esto vamos a aprender,
sí, sí,
y con esto vamos a ver cuál es nuestra voz en 3D y cosas así. Y siento que lo que podamos acabar creando, porque nuestro plan es llegar a conseguir asentar un proyecto comercial en 3D con Selkie Harbor, en Unreal Engine, poder explorar otras cosas que nunca hemos podido trabajar en nuestras obras, como es la mirada, la cámara, el 3D. Y creo que vamos a dar con lo siguiente, pasándonoslo bien. Plan, sí, el proyecto en el que estamos trabajando ahora, porque le preguntaban en la pregunta original de Anahit, que estamos compartiendo muchas cosas en Twitter, sobre todo si vais al perfil de Deconstruct Team y vais bajando un poquito por la línea de tiempo, veréis que hay muchas capturas compartidas de un juego, de una persona que va con un martillo rompiendo estructuras con un sistema de destrucción de físicas bastante molón. Y me parece como un camino que puede llevar a juegos que luego te van a hablar sobre la rabia, sobre la humanidad, sobre ciertas cosas, pero es un juego que nace de jugar, de qué sensación coger un martillo y romperlo todo. Y sobre todo, en plan, seguía siendo un proyecto de aprendizaje, de vamos a aprender a hacer el 3D, vamos a aprender a llevar un personaje por un escenario, tenemos que aprender diseño de niveles, tenemos que aprender muchas cosas. Y creo que el simplemente volver a esa humildad, a esa pureza o inocencia, decir quiero hacerlo porque no sé nada y quiero crear y quiero ver qué hay aquí, acabas dando con esa exploración más libre, más juguetona, con cuál es la siguiente cosa potente. Y luego ya una vez agarras el relámpago, ya le aprietas el cerebro y empiezas a decir, vale, qué cosa vamos a morder aquí, qué tema voy a desarrollar, de qué manera voy a sorprender, voy a estimular. Pero una idea buena nace del instinto, del bienestar, de la deriva, al menos en nuestro proceso creativo. No viene nunca de vamos a sentarnos a escribir la siguiente obra de Deconstruct Team que va a tratar este tema y va a darle la vuelta a la cabeza a la gente. Nunca salimos de eso, siempre es nuestras game jams, que van de hacer alfarería, que van de hacer unos cócteles, y que luego inevitablemente conectan con la humanidad, porque crear es humano y siempre
sí,
se filtran cosas de nuestra naturaleza en todo lo que hacemos. Y es el examinar por qué ha sucedido eso, es como analizar un sueño, de dónde viene y qué potencial tiene, que luego acabas ejecutando como la obra más redonda que pones ahí fuera, pero quizás sí que me quedo satisfecho con él. ¿Y ahora qué? Y en el siguiente episodio, tal vez, es que quería como llegar a ese point de que el ¿y ahora qué?
Sí.
Nunca viene de la presión de subir el listón. Subir el listón nunca sube el listón. Ese es mi point. Es trabaja en tu bienestar y en tu salud creativa, y eso es lo que te va a regalar lo siguiente que está guapo.
Sí, a ver, creo que evidentemente esto es una cosa muy personal, que cada persona crea como de manera diferente, ¿no? Y que hay estudios igual que incluso pues hacen otras cosas. O sea, claro, aquí es muy variable, pero sí que es verdad que nuestra experiencia es lo que más nos ha funcionado. Y lo que ha pasado también es que muchas de estas cosas, por el azar, ¿no? Por lo que has dicho, en plan, pues ha sido lo que hemos acabado haciendo. Cosmic Wheel no iba a ser un proyecto de 5 años. Restless Club...
Eso fue un accidente.
Fue, sí, o sea,
nacido en plan... Nacido de la necesidad.
Un poco, sí. No sé. Yo me pregunto lo que vamos a hacer ahora, es posible que pase eso también. Es posible que pase un... Ostras, pues mira, este prototipo que estábamos haciendo por divertirnos, por probar esta mecánica, por hacer este estilo de arte, por lo que sea, pues oye, igual gusta, ¿sabes? Y decidimos hacer algo más y ahí desarrollamos más cosas y ahí vemos, ¿no? O igual, ¿no? Igual es... Ostras, ahora que estamos bien, pues hemos tenido esta idea específica. Pero creo que sí que mola mucho, si lo puedes hacer, desarrollar sin esa pretensión comercial, desarrollar sin él. No sé, quieres que este sea el nuevo pepinazo de, pues en nuestro caso, de Constructive. Venga, no, si ya, vamos a hacer plan,
vamos a analizar que
cosa,
si le ponemos elementos roguelike, plan, porque ¿cómo mides? Si tú mides el éxito por cantidad de copias vendidas, vas a acabar pensando en géneros del videojuego, no en arte, obra, tal. Sí, vas a acabar pensando en roguelike, en Vampire Survivors, en deck building, en fórmulas.
Y entonces ahí, pues bueno, si a ti lo que te interesa hacer es un tipo de cosas, pues guay.
O le interesa o necesitas.
O necesitas.
Es que es normal, es que es normalísimo, o sea...
Sí, sí.
Es que... Avance de un capítulo, creo que va a pasar sí o sí en esta temporada. Marta Trivi nos hizo daño psíquico en su charla en Guadalindi, que era sobre la legitimidad del medio de los videojuegos. Y hemos estado pensando en esa charla y hablando sobre ella desde que salimos de Guadalindi. Quiero hacer un programa del andar divagando sobre eso, porque no es fácil ser autoritativo o dar una respuesta contundente. Soy yo, mira, esto es lo que me ha causado y estos son los pensamientos que tengo debido a la charla de Marta.
Era muy amplio, sí, que
pero
era mucha cosa.
En la charla mencionaban sobre cómo el capitalismo imposibilita o dificulta que el videojuego sea arte, porque se suele concebir desde ese punto de vista de vamos a hacer un deck building, un deck builder,
claro.
Vamos a hacer un roguelike, que eso no es arte como tal. ¿Eso qué es? En plan, eso es un recipiente.
Es una fórmula que seguir en la mesa.
Es como
esto,
decir,
¿no?
Quiero crear esta comida, pero la imposición primera es que tiene que estar en este plato, en plan, que el plato no significa nada, ¿no? O sea, es una manera muy extraña, que por eso me le pone trabas a que se filtre la humanidad, el arte, dentro del medio del videojuego.
Pero muchas veces por necesidad esto pasa.
Sí, en plan, pero eso es el capitalismo. Nosotros también tenemos que tomar decisiones de, a ver, también hay que hacer que el juego sea una experiencia accesible y se venda y se entienda.
Sí, o sea, por eso decía antes, ¿no? Que pueden haber distintos modos de crear, distintas maneras de abordar. Y claro, hay veces que por necesidad tienes que sí o sí, pues igual decir, vale, pues igual no puedo hacer aquí mi fumada que me gustaría hacer, ¿sabes? Porque igual es una fumada que la puedes hacer igual para itch.io, la puedes hacer como juego pequeño, pero a juego comercial, pues no sé, ¿no? Es complicado. No
vamos,
lo sé,
sí, o sea,
pero vaya, es que esto es un...
Esta movida me la dejaría para un episodio de hablar punto por punto por todas las cosas que mencionó Marta en... Todas las cosas que mencionó Marta en su charla. Y ahora, para mí, mi conclusión personal, porque creo que no hay afirmaciones absolutas en cuanto a la creatividad, lo que comparto con quienes me estáis escuchando es que lo que he aprendido en estos años haciendo juegos es que lo que... saca calidad de mí es la salud. Salud creativa, por así decirlo, el sentirme juguetón, el sentirme a gusto y no estar preocupado de cómo hacerlo bien o cómo tal, sino cuando se me olvida todo eso y vuelvo a conectar con mi parte más pura, inocente, infantil, de esto me gusta, quiero perseguirlo y quiero explorarlo.
Sí, y quizás sale bien, quizás sale mal, pero siempre.
Sí, pero es eso,
está bien, es que.
Créate un contexto que te permita jugar y fallar 5 veces hasta que des con esta cosa que ha nacido del amor y luego puedes construir sobre ella con un poco más de cabeza. Pero para mí ha sido un poco lo que saco de este andar.
Muy bien, muy buena conclusión.
A ver, 58 minutos, programazo
quedado,
de hora.
Se ha quedado larguito, ¿vale? Este.
Estamos ya dando vueltas alrededor del Consum, de hecho, porque queríamos ir a comprar después de la charla y estamos como buitres alrededor del supermercado.
Bueno, ya, a ver. Sí.
Bueno, pues vamos dando las gracias, ¿no?
Sí, sí, pensaba que ibas a decir ahí.
No, vamos ya a dar las gracias a quienes nos escucháis.
Sí, claro.
Dadnos el like, el retweet, dejadnos comentarios. Sí. Ya sabéis que si mandáis preguntas por cualquier canal, las recopilamos y las contestaremos en el siguiente episodio.
Yo quería dar las gracias a las personas que se acercaron en el Guadalindi a decirnos cositas del andar. Muchas gracias porque, no sé, me hace muchísima ilusión, especialmente porque había salido el primer capítulo 2 días antes y había gente que había venido escuchándoselo en el avión o en el tren o lo que sea, o que ya estaba esperándolo, y fue como mucha ilusión, ¿no? De ¡ay, qué guay, qué bien! Y la gente muy contenta, ¿no? De que hayamos vuelto. Entonces, da mucha energía, así que muchas, muchas gracias.
Muchas gracias. Créditos, esto es un programa de anaitgames.com. Nos produce y nos guía en la oscuridad Víctor Martínez, Chico Nuclear. La ilustración y las visuales son de Francisco Río Lobos. Y el audio está editado por Paula Ruiz Fingerspeed. Así que gracias por escucharnos,
sí,
y nos vemos
gracias.
En el siguiente programa.
Adiós.
Adiós, adiós.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.